Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 16 al 26 d'octubre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 15 al 26 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Bona nit, amics i amigues, i molt bona Pasqua a tothom. Des de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós s'acaba de confirmar que el 6 de maig se celebrarà la segona jornada interreligiosa. També s'anuncia des de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. És un esdeveniment adreçat especialment a tots i cadascun dels membres que formen part d'aquesta xarxa, però, a més, es vol que aquesta sigui una jornada de portes obertes. És per això que es convoca, d'altra banda, també totes les persones que, sensibles al diàleg interreligiós, hi estiguin interessades i vulguin compartir amb els organitzadors aquest esdeveniment. Des de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana, el desig és que hi hagi la màxima participació, i és per això que agraeixen, i nosaltres ho fem públic avui en començar el nostre programa, tota la difusió possible. La cita és el dissabte 6 de maig a la seu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós al carrer Lledó número 11 de Barcelona des del matí. El termini d'inscripcions s'acaba dijous de la setmana vinent, dia 27 d'abril. Podeu trobar més informació trucant al telèfon 93 457 69 80, el telèfon de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. I d'altra banda, avui volem començar el temps de diàleg felicitant la Fundació Joan Maragall, la Reial Confraria de la Mare de Déu de la Cinta de Tortosa i moltes persones i entitats que han aconseguit aquest any la Creu de Sant Jordi. Una distinció que fa referència, certament, a les arrels cristianes de Catalunya, però que és més que mai ara interreligiosa i diversa, també oberta, lògicament, als no creients. Avui mateix, un representant de la Fundació Joan Maragall, el patró Jaume Dantí, destacava que la creu és el reconeixement a la trajectòria i la feina que aquesta entitat, la Fundació Joan Maragall, nascuda del món catòlic però oberta a totes les sensibilitats, ha realitzat els últims 28 anys, des que el cardenal Narcís Jubany va promoure la seva creació, amb Antoni Matabosch molts anys com a president i actualment amb una junta presidida per Josep Maria Carbonell. Felicitats a tots els que han obtingut la Creu de Sant Jordi també a la Setmana del Patró de Catalunya. Avui començarem parlant de la coincidència de les Pasques cristianes aquest any. Això passa cada cert temps i ens ho comentarà Cristòdulos, el rector de la parròquia ortodoxa grega a Barcelona, en els primers minuts. Tindrem el vocabulari interreligiós i en la segona part el testimoni de creient serà de Birgit Weiler, religiosa de les Germanes Mèdiques, llicenciada en teologia i experta en medi ambient. Ha participat aquest any en la trobada araguaia de l'Associació Araguaia amb el bisbe Casal d'Àliga, ara fa uns dies. Això i més, fins a 11:45. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. La Pasqua de tots els cristians coincideix aquest any novament. Això passa cada 5-6 anys aproximadament. Entre altres personalitats, el Papa Francesc ho recordava diumenge passat, el dia de la gran festa de la resurrecció de Crist, des de Roma, abans d'impartir la benedicció Urbi et Orbi. Per tant, tenim una Pasqua ecumènica. I, en tot cas, ens ho explicarà ara, durant els propers minuts, el pare Cristòdulos, rector de la parròquia ortodoxa grega a Barcelona. Pare Cristòdulos, bona nit i bona Pasqua de Resurrecció aquest any.
Buena Pasqua, y Cristo ha resucitado.
Efectivament, i a més aquest any ho diem en la mateixa setmana tots els cristians. Per què passa això, que uns anys sí que coincideix, com és el cas d'aquest, i altres no?
Pues, tanto los católicos como los ortodoxos tenemos más o menos el idéntico criterio de contar la Pascua. Aceptamos la misma regla a la hora de determinar las fechas pascuales de cada año, pero no siempre celebramos unos y otros la Pascua. Porque es el tema del calendario juliano-gregoriano.
Claro, esta diferencia entre los
dos calendarios. Esta diferencia, sí. Entonces, como hay muchos países ortodoxos que tienen el calendario antiguo, pues nosotros los ortodoxos tenemos que celebrar juntos la Pascua ortodoxa.
Y entonces, cuando no coincide, ¿ustedes la celebran normalmente antes o después que los católicos?
Después.
Es decir, cuando suele caer más pronto para los católicos, ustedes la celebran más tarde, fieles,
sí,
a este calendario antiguo, sí, juliano, que regía.
Con diferencia de 13 días, sí.
Muy bien. Sí. Pero, en cambio, el final de la Pascua sí que es siempre por Pentecostés igual.
Sí. Igual como en la Iglesia Católica, sí.
Muy bien. Pues esta coincidencia la celebramos en todo caso este año y más o menos hemos dicho que cada 5 o 6 años esto es variable, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues felicidades a los ortodoxos, a los católicos y evidentemente a los evangélicos y a todas las iglesias cristianas por esta coincidencia pascual. Padre Cristódulos, ¿cómo celebran, más allá de la coincidencia, los ortodoxos y particularmente ustedes, los ortodoxos griegos, la Pascua? ¿Cómo lo han celebrado este año, el domingo, pues, por ejemplo?
Nosotros los ortodoxos, los griegos de aquí de Barcelona, este año hemos tenido la alegría de compartir con la Iglesia Católica la Pascua y la Semana Santa, porque celebramos en una parroquia católica aquí en el centro de Barcelona. Entonces hemos celebrado casi durante todo de la Semana Santa. El miércoles santo hemos tenido la bendición de los aceites, el jueves santo la misa, la celebración, la cena del Señor. Después el viernes es algo parecido como la Vía Crucis, que cantamos en frente del sepulcro de nuestro Señor. Y el sábado de la resurrección, como la Iglesia Católica, hemos dado el fuego antes de la misa de la resurrección, y hemos seguido con la misa, y hemos acabado a la 1:30 de la noche.
Pero, Padre Cristódulos, la comunión plena desafortunadamente no existe todavía. Lo que pasa es que sí que pueden coincidir en celebraciones litúrgicas, aunque no comulgamos en una misma Eucaristía. Esa es un poco la explicación que tenemos que dar ahora.
No, nosotros celebramos en la parroquia católica, pero nosotros tenemos nuestra misa bizantina, nuestros oficios y todo eso. Pero este año, como han coincidido la Pascua, pues hemos compartido esta alegría de la Pascua juntos, ¿sabes? No es una cosa que hemos celebrado la Pascua después de 2 semanas que los otros ya han cantado la Pascua.
Da la sensación, padre Cristódulos, que entre ortodoxos y católicos las diferencias doctrinales, incluso litúrgicas, son muy superables, son pequeñas.
Creo muy pequeñas, más cosas nos unen que nos separan.
Efectivamente. ¿Usted cree que vamos en la buena dirección dentro del diálogo ecuménico hacia la unidad de los cristianos?
Esperamos que sí, esperamos que sí. Hay que trabajar mucho en esto, porque la Iglesia Ortodoxa, como a veces es un poco que nacionalista, entonces depende de los patriarcados que se tienen que poner de acuerdo nosotros primero, entre nosotros los ortodoxos, y después se podría hacer un diálogo más concreto. Claro.
Recordem que la separació de l'Església d'Orient i la d'Occident, els ortodoxos i els catòlics actuals, es remunta a l'any 1054, gairebé 1000 anys, i podríem dir, padre Cristòdulos, que són més bien diferències polítiques, territorials, que no diferències en lo fundamental.
Sí, más o menos. Sí.
Más o menos es eso.
A esto, sí.
Muy bien. Ha sido un placer conversar con usted. Hem conversat amb un dels ortodoxos presents a Catalunya, en aquest cas de l'Església del Patriarcat d'Atenes, de Grècia, el pare Cristòdulos. Són muchos actualmente los que siguen la comunidad griega en Catalunya actualmente, en Barcelona sobre todo?
Sí, hay bastantes, hay bastantes. Hay bastantes. Y ahora, mira, en la Misa de la Resurrección hemos tenido unos 350 personas, 400 personas, sí.
¿Es en esta parroquia del centro de Barcelona, la parroquia de la Concepción?
La parroquia de la Concepción, sí.
Muy bien, una parroquia muy grande que acoge muchas realidades católicas.
Sí, es la Basílica de Eixample.
Exactamente, la Basílica de l'Eixample, cada año con unas conferencias cuaresmales muy interesantes que supongo que los ortodoxos griegos también siguen con interés, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, padre Cristódulos. Le pedimos que transmita a los oyentes, en este programa que en realidad es interreligioso, un mensaje de esperanza en esta Pascua de Cristo resucitado, abierta también a todas las religiones. ¿Qué es lo que les diría a todos los creyentes?
Lo que diría es que hay que guardar esta luz de la resurrección siempre en nuestro corazón. Y a vivir siempre con esperanza. Y la esperanza nuestra, de los cristianos, es nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él nos ponemos la esperanza.
Pues desde este testimonio agradecemos mucho al padre Cristòdulos que nos haya atendido. Molt bona nit, bona Pasqua. Aquesta Pasqua que enguany sí que és de 50 dies per a tots els cristians. Una abraçada i fins una altra.
Igualmente, bona Pasqua.
Adéu-siau.
Adéu.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Moro, Islam. Prové del llatí maurus o mauri. Tècnicament fa referència a l'antiga Mauritània romana. El terme moro es refereix a una persona natural de l'Àfrica septentrional, tot i que hi hagi gent que l'utilitzi per a referir-se a aquelles persones que practiquen la religió islàmica. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Birgit Weiler, religiosa alemanya de la Congregació de les Germanes Missioneres Mèdiques, ha participat aquest any a Barcelona en la 29a trobada de l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, amb una ponència titulada Conversió ecològica, revolució cultural. Birgit Weiler és llicenciada en teologia, ha treballat en barris marginals de Veneçuela i el Perú i en la seva vida personal destaca per la seva tasca incansable per la protecció del medi ambient i per la pau. És investigadora i activista pels drets humans i ambientals ambientals i també considerada un referent per al Consell Episcopal Llatinoamericà en l'àrea ecològica. Actualment treballa al Perú, a la Universitat Antonio Augusto Montoya dels Jesuïtes i col·labora amb el vicariat de la diòcesi peruana de Jaén, sobretot en l'àrea de l'Amazònia, considerada per ella mateixa un nucli fonamental en la missió universal de l'Església pels pobres i els exclosos. Birgit Weiler presenta en la seva vida una combinació perfecta, diuen, de vida acadèmica i acció social i espiritual per al poble. Avui ens acompanya a Temps de Diàleg a Ràdio Estel. Bona nit, Birgit Weiler, benvinguda.
Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes estas reflexiones. Siento mucho que no puedo hablar el catalán, pero lo aprecio mucho.
No es preocupi, només faltaria. Com presentaria vostè la necessitat d'una conversió ecològica en la línia del que vostè mateixa va explicar el 2 d'abril passat a la trobada de l'Associació Araguaia?
El Papa, en la encíclica Laudato Si, alabado seas, mi señor, nos sensibiliza mucho de que la condición en la cual está la Tierra, ahí palabras claves son creciente contaminación, sobrecalentamiento de la Tierra, cambio climático y los fuertes impactos sobre cada vez más poblaciones en la Tierra, sobre todo sobre poblaciones de personas que viven ya en pobreza. Esto debe afectarnos, eso debe impactarnos a todos nosotros y no dejarnos indiferentes. Y aquí la conversión es un cambio desde el fondo de nuestro estilo de vivir, de consumir, de hacer ecología, de entender y practicar la economía y de ver cómo con mayor compromiso y coherencia cuidamos la tierra, porque lo que vivimos actualmente es el resultado de una fuerte sobreexplotación de los diferentes recursos de la tierra, de impactar tanto en este tejido tan delicado, tan rico, que es la vida en su gran diversidad en la tierra misma. Y entonces es una pregunta, esta conversión de fondo, de hacernos solidarios con las personas ya más afectadas por el cambio climático en tantas partes del mundo, por el gran sufrimiento que ya implica para tantas familias, es también ser justo, justo con ellos, justo también en la conciencia de que aquí en Europa, en muchos países, somos los países, ahí va también mi país de origen, Alemania, que son los países que más han contribuido a generar los gases invernaderos, que son la causa del cambio climático en todas sus consecuencias desastrosas. Entonces también es cuestión de justicia, de vivir un cambio de vida, de menos consumismo, de consumir más cosas de la región misma para generar menos impacto en el medio ambiente, de contribuir a un comercio justo cuando nos interesamos como consumidores en qué condiciones ecológicas y sociales han sido producidos los productos y cuidar el agua, la energía, el aire.
Per tant, protecció del medi ambient i acció social, una combinació que avui ens presenta Birgit Weiler, religiosa de la Congregació de les Germanes Missioneres Mèdiques a Alemanya, però des de fa uns 30 anys a l'Amèrica Llatina. Com entén vostè l'acció social pels exclosos, especialment ara a l'Amazònia?
Hacer con estos pueblos, y en mi caso son sobre todo los pueblos indígenas Abajuni Vampis, con quienes estoy muy en contacto en el norte del Perú, hacer camino con ellos en proteger de manera eficaz esta parte de la Amazonía en la que viven y, por supuesto, con visión de la Amazonía entera, que abarca en total a 9 países, en acompañar a estos pueblos en hacer valer sus derechos que tienen, derechos de que sean consultados y tomados muy en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre megaproyectos en su espacio vital, proyectos para exportar a gran escala petróleo, oro, a construir grandes represas, que en el caso de los Abajún hay un proyecto planeado que implicaría que 40 comunidades de ellos van a ser puestos bajo agua y todas las implicancias que tiene esto al nivel humano, pero también al nivel del medio ambiente, porque ya sabemos de represas grandes en otras partes de la Amazonía, finalmente aumenta mucho el nivel de los gases invernaderos. Entonces, es un compromiso para reconocer el derecho a estos pueblos de no perder su espacio de vida, que donde siempre han vivido, respecto de su cultura, pero también es con ellos luchar para que no echemos a perder la Amazonía como un espacio vital tan importante para toda la humanidad. porque es una fuente importante para frenar el cambio climático, absorbe mucho de los gases invernaderos, una fuente importante de agua dulce en buen estado, no congelado, y también de una fuente de una enorme biodiversidad. Es el gran pulmón del mundo.
Es diu de vostè, germana Birgit Weiler, que combina a la perfecció la vida acadèmica i la vida social. Com ho explicaria?
Para mí es muy importante generar este vínculo de teoría y práctica. Y también a la universidad uno puede traer otros saberes, saberes y sabiduría de los pueblos indígenas. Y poner en contacto a estudiantes con los otros saberes es importante, sensibilizarles. En Lima es, o el Perú es todavía un país muy centralista, aunque estamos en camino de cambiar esto, pero esto requiere pasos de todos nosotros, sensibilizarnos por las realidades en las diferentes regiones del país, por las necesidades y las riquezas allá, y traer entonces temas que nos conciernen a todos, como es cambio climático, como es cómo vivir interculturalidad. Da el paso de ser un país multicultural a realmente ser un país intercultural. ¿Qué podemos aportar desde reflexiones académicas, pero que se dejan interpelar, enriquecer por prácticas? Entonces, que sea un mutuo dar y recibir para enriquecer la reflexión que, de nuevo, quiere alentar una práctica diferente.
La formació per a l'acció, en definitiva. Com neix el compromís missioner i social de Birgit Weiler enfocat a l'Amèrica Llatina? En altres paraules, què fa una monja alemanya, primer a Venezuela i després al Perú? Suposo que li han preguntat alguna vegada això a vostè.
Sí. En mi congregación de las Hermanas Misioneras Médicas se hace un discernimiento con las personas a cargo de ver el conjunto, la marcha en conjunto de la congregación, y notaron que en mí había este, ya donde uno siente esta llamita que arde en el corazón hacia Latinoamérica. Eso tenía que ver con el tiempo durante mi estudio de muchos aportes que ya llegaron a Alemania de cómo se vive la fe en Latinoamérica desde las comunidades de base, inspiraciones de la opción por los pobres desde el Evangelio, inspiraciones de la teología de la liberación, que la liberación integral que nos abre a comprometernos con la gente más al margen de la sociedad, desde el Espíritu de Jesús, a cambiar situaciones de injusticia, de menos humanas a más humanas. Esto sí me tocó el corazón. Y después tuve la gran suerte de conocer al Monseñor Domelda Camara, que vino de Brasil, cerca de mi país natal, a la ciudad de Recklinghausen. Y eso tocó mucho mi corazón, como él compartió su visión, cómo vivía una fe comprometida, siguiendo los pasos de Jesús. Y también soy de la diócesis de Essen, donde está Adveniat. Entonces, esta obra de la Iglesia es una obra netamente de solidaridad de la Iglesia de Alemania con las iglesias en Latinoamérica. Y eso también me ha inspirado desde mi trabajo en el colegio y ha estado muy presente en mi vida.
I quin és el carisma i la identitat, ja ho ha avançat una mica ara, de la congregació a la qual vostè pertany, les Germanes Missioneres Mèdiques?
Sí, hemos sido fundadas por una mujer de Austria, Anna Dengel, que ha sido una mujer médica, doctora, y ella sintió el llamado de fundar una congregación que siga el camino de Jesús, este Jesús que ha curado a muchas personas. Este Jesús que en la tradición de la Iglesia le hemos dado también el nombre de Jesús divino médico, pero desde este enfoque integral. Jesús vio cuando tocó las personas sufridas a la persona en sus relaciones y necesidad de curar la relación con Dios, la relación consigo mismo, con los otros y, como diríamos hoy en día, también nuestra relación con la tierra, con el medio ambiente. Uh-huh. Y entonces trabajar para una salud integral, y eso es también trabajar para relaciones de respeto mutuo, de sentirse hermanos y hermanas, y sentir también Dios nos ayuda a llamar en humanidad.
Avui ens acompanya la teòloga i religiosa Birgit Weiler, alemanya, però que viu des de fa anys a l'Amèrica Llatina, i que ha participat aquest any a la trobada de l'Associació Araguaia amb el bisbe Pere Casaldàliga. El Perú, on vostè viu ara, ha patit ara fa poc les conseqüències d'un nou desastre natural en forma d'huracà, un fet tristament freqüent en països on sempre pateixen els més pobres. Com està ara la situació al Perú, breument?
Está sumamente preocupante porque estas lluvias torrenciales prolongadas han inundado en el norte áreas inmensas. Y entonces en muchas ciudades y pequeñas poblaciones la gente tiene el agua a un metro, metro y medio en la casa y han solo sobrevivido porque han subido al techo. Han tenido que ser rescatados en gran parte por helicópteros. Y el gobierno está tratando de ejecutar la tarea de ubicar a más de 10.000 personas que no van a poder seguir viviendo donde han estado. Entonces, hay un gran sufrimiento humano, más allá de las pérdidas de vidas humanas que ha causado el desastre, también tienen mucha angustia la gente que ha perdido todo, casa, chacra, que no tiene cuenta bancaria, cómo va a ser su vida en el futuro, y hay la gran preocupación que cuando baja un poco el agua, que ja està podriéndose, podrien empezar grandes epidèmies.
Esperem que això es pugui pal·liar amb l'acció social. Càritas Internacional i altres entitats sabem que s'hi estan posant. Bé, i per anar acabant, vostè coneix personalment el bisbe Pere Casaldàliga, que és el primer que diria d'ell.
No he tenido la suerte de conocerle en persona, pero sí he leído muchos de sus poemas, su autobiografía, he visto ahora en YouTube a lo largo de años, donde hay entrevistas a él, prédicas de él, conozco su misa para una tierra sin males. Y entonces, lo que me ha tocado mucho en Pietro Casaldàliga, un obispo realmente pastor, que para mí vive desde el Espíritu de Jesús, encarna el Evangelio, es muy hermano, muy cercano, muy tierno, y sobre todo un gran corazón para todos, pero sobre todo para la gente más al margen de la sociedad. La gente pobre, muchas veces desprestigiada, él hace acoge en su corazón a estas personas, las pone en el centro y dice, son tanto hijos y hijas amadas por Dios como todos, y que aprendamos a relacionarnos como hermanos y hermanas entre todos.
Avui ens ha acompanyat Birgit Weiler, religiosa alemanya de la Congregació de les Germanes Missioneres Mèdiques, compromesa amb l'acció social amb els més exclosos a l'Amèrica Llatina. Esperem que el futur de l'Amèrica Llatina ens interpel·li i no sé si unes paraules molt breus per acabar sobre aquest futur.
Yo creo que en América Latina tenemos varios retos. Tenemos, en la mayoría de los países, sí, una democracia, pero en gran parte todavía frágil. Fortalecerla y comprometernos mucho más en el cuidado de la tierra en Latinoamérica, porque las consecuencias cambio climático y sus impactos se ven en muchos países. Y es compromiso por nuestros pueblos, sobre todo por la gente más pobre, más al margen, compromiso por un futuro de paz para toda América Latina.
Birgit Weiler, religiosa, teòloga, compromesa amb el medi ambient. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Estel, que acabi de tenir bona estada a Catalunya. Fins una propera ocasió. Bona nit.
Gràcies.
Acomiadem amb una música que ens porta al Perú, perquè l'instrument és molt propi d'allà, aquest que sentiu i que porta la melodia principal. És l'anomenada flauta pan, molt popular en aquest país on hi ha Birgit Weiler, que ens ha acompanyat aquests últims minuts avui en el nostre programa. Amb aquesta versió de l'Aleluia, que molts haureu sentit amb la veu de Leonard Cohen, ens acomiadem desitjant-vos novament molt bona Pasqua. Temps de diàleg torna el proper dimecres a les 11 de la nit, com sempre, a Ràdio Estel. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana de Pasqua.